Colo Colo están abiertas y Deportes La Serena oficializó a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador de la temporada 2026. Vamos a conocer el informe que preparó Felipe Espina.
En conversación con BioBio Deportes y pese a la negativa inicial para la oferta enviada por Colo Colo, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que el cuadro albo tiene las puertas abiertas para seguir negociando la incorporación del delantero Daniel Castro.
La verdad, nosotros estamos enfocados en el 2026 ya con Deportes Limache, Daniel lo sabe, tuvimos una conversación por Navidad, pero si llega una oferta que sea atractiva tanto para el club como para el jugador, se analizará.
En Palestino, en tanto, que el próximo miércoles 4 de marzo se mide ante Universidad de Chile en la primera ronda de la Copa Sudamericana, el entrenador Cristian Muñoz explicó las razones que tuvo para arribar a la banca del cuadro tetracolor.
Vengo acá a Palestino porque creo que un club que lleva mucho tiempo entrando participaciones internacionales, tiene herramientas que a mí me permiten seguir creciendo como técnico, y en base a eso va la decisión. O sea, nosotros los técnicos siempre vamos tomando desafíos, y para mí esto es un desafío muy grande porque no es cualquier equipo.
En Deportes Concepción, equipo recién ascendido a la Primera A y que ha sumado refuerzos, entre los que se cuentan a Leonardo Valencia, Jorge Enríquez, Misael Dávila y el arquero portugués César Dutra, el presidente Diego Livingston marcó en conversación con BioBio Deportes los objetivos para la temporada de retorno a la División de Honor del fútbol chileno.
Nosotros queremos consolidarnos en esta edición. Entonces, esta primera temporada que vamos a estar en primera edición, claramente queremos dar una buena impresión, no queremos que hacer un efecto yo-yo, no queremos venir de visita.
Deportes La Serena oficializó en las últimas horas a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador para la temporada 2026. El ex volante de la UC será acompañado por el también ex jugador de la Católica Germán Lanaro como asistente y por Emiliano Fleitas como preparador físico. Esto en medio de la polémica salida de la hora de Tegranate del cuerpo técnico de Sport Boys de Perú, el que integró por tan solo 72 horas. En otros deportes, los tenistas chilenos Tomás Barrios Vera, 111 en el mundo, y Nicolás Jarry, 123 en el ranking, abrirán sus temporadas en el Challenger 125 de Canberra, que se disputa desde el 4 de enero en la capital australiana. Esto a modo de preparación para la quali del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que se juega desde el 18 de enero.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
Noticias del mundo en Radiograma.
Israel reconoció oficialmente a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un estado independiente y soberano, según un comunicado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esta declaración se inscribe en el espíritu de los acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump, explicó la oficina de Netanyahu en el texto, en el que añade que el gobernante había conversado con el presidente de ese país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía. Por su parte, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, declaró en X que este acuerdo de reconocimiento mutuo es fruto de un diálogo amplio y continuo durante el último año. El gobierno de Somalilandia, a su vez, expresó su firme intención de adherirse a los acuerdos de Abraham, según un comunicado divulgado por su Ministerio de Exteriores, y calificó la decisión israelí de un hito en la larga búsqueda de legitimidad internacional por parte del país africano. Según algunas versiones, Estados Unidos e Israel se habrían puesto en contacto con tres gobiernos de África Oriental, incluyendo Somalilandia, como posibles destinos para reubicar a los gazatíes expulsados de la franja. Tenemos detalles con Alejo Shapire, de Radio Francia Internacional.
Este histórico acuerdo supone un avance para Somalilandia, que declaró su independencia de Somalia en 1991. Este territorio autoproclamado controla el noroeste del antiguo protectorado británico, en lo que es hoy el norte de Somalia, y su costa se abre en el Golfo de Adén, una ruta marítima clave para la economía regional. Su independencia sigue siendo un tema sensible. En los últimos meses se ha producido un acercamiento entre Somalilandia y el presidente estadounidense Donald Trump, aliado aliado de Benjamín Netanyahu. Según varias fuentes, altos responsables militares de Estados Unidos habrían visitado recientemente la zona. Según la agencia AP, Estados Unidos e Israel también habrían contactado con Somalilandia como posible destino para reubicar a palestinos desplazados dentro del plan impulsado por Trump para Gaza, una propuesta duramente criticada a nivel internacional. Un duro golpe para Somalia, que teme un desequilibrio regional y que en los últimos meses ha sido objeto de duras declaraciones y restricciones migratorias por parte de Estados Unidos.
La junta militar que detenta el poder en Birmania, también conocida como Myanmar, cerró esta semana la campaña de cara a las elecciones del domingo, las primeras desde el golpe del año 2021, que se realizarán pese al rechazo de Occidente y de Naciones Unidas, y con la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi presa desde la sonada. Simpatizantes del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, controlado por los militares golpistas, participaron en los últimos actos proselitistas permitidos tanto en Yangon, la ciudad más poblada del país, como en Naypyidaw, donde se asientan las oficinas de los poderes del Estado. Ese partido acumula el mayor número de candidatos para estos comicios, en los que no participará la Liga Nacional por la Democracia, la formación de Suu Kyi, que ganó por contundente mayoría las elecciones el año 2020, que sí contaron con reconocimiento internacional pese a las denuncias no constatadas de fraude por parte del ejército. Suu Kyi, de 80 años de edad, sigue incomunicada en prisión, sentenciada a 27 años por los militares, mientras líderes de su partido están presos, exiliados o forman parte de los grupos de resistencia armada que luchan contra el ejército desde la asonada. Nos informa Aida Palau, de Radio Francia Internacional.
Un paso hacia la reconciliación, así presenta la Junta Militar de Birmania casi 5 años después de tomar el poder estas elecciones legislativas que se extenderán durante un mes. Muchos países, incluida la ONU, ven estas elecciones como un intento de limpiar su imagen. En las zonas que controla se ha documentado que la Junta recurre a la violencia y la intimidación para obligar a la población a participar. De hecho, el ejército supervisará todo el proceso el domingo. Los observadores denuncian un fraude sistemático. Las listas de candidatos están llenas de personas afines a los militares. En paralelo, los grupos de oposición armados usan tácticas similares para mantener a los votantes alejados y ya se admitió que el voto no será posible en 1 de cada 7 circunscripciones. Birmania, con unos 50 millones de habitantes, sigue inmersa en una guerra civil que ha desplazado a 3,6 millones de personas, según la ONU. El resultado de las elecciones probablemente no modificará el panorama político y los militares han establecido leyes estrictas que penalizan con hasta 10 años de prisión cualquier manifestación o crítica al proceso electoral.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La antigua provincia serbia de Kosovo celebra elecciones anticipadas este domingo con una oposición fragmentada buscando desalojar al primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, mientras que la Unión Europea espera un gobierno dispuesto a avanzar en las conversaciones de normalización con Serbia. Tras las elecciones regulares de febrero pasado, Kosovo pasó gran parte del año en un estancamiento político, ya que el partido de Kurti, Autodeterminación, no logró encontrar un socio de coalición. Esa colectividad salió de aquellos comicios como el partido más fuerte del Parlamento, con 48 de los 120 escaños, lejos de los 61 necesarios para formar un ejecutivo. Debido a la falta de apoyo, hasta agosto la Asamblea no pudo elegir al presidente del Parlamento ni a sus adjuntos, un paso necesario antes de poder iniciar el proceso de formación de un nuevo gobierno. La presidenta de Kosovo, Biosa Osmani, otorgó de autodeterminación 2 veces el mandato para formar un gobierno, pero ante la imposibilidad de encontrar socios de coalición, la mandataria disolvió el Parlamento en noviembre y convocó elecciones anticipadas para mañana. Según las más recientes encuestas, el partido de Kurti sigue siendo el más popular del país balcánico, con entre el 50 y 53% del apoyo entre los votantes decididos. Más detalles con la corresponsal de Radio Francia Internacional en Kosovo, Marta Moreno.
Tras más de 7 meses de estancamiento parlamentario, el líder del Benbendoise, Alvin Kurti, quien ganó las elecciones en febrero de este año, pero sin la mayoría necesaria, no ha sido capaz de negociar con el resto de fuerzas y crear gobierno. Por ello, tras el segundo intento fallido, se anunciaba la repetición electoral para este domingo 28 de diciembre.
Simplemente hay quizá muchos rencores políticos y no quieren votar a la persona que Alvin Kurti ha propuesto.
Decía Genta, una joven de apenas 26 años, residente en Pristina. Kurti parte con ventaja, pero no se ha pasado por alto la pérdida de apoyo del Partido Nacionalista Albanés que se hizo con la mayoría en las parlamentarias de 2021. En este sentido, el Benbendoise ha perdido mucho apoyo entre los jóvenes que le dieron la victoria hace 4 años. Un mandato que prometía centrarse en los problemas reales del país, como el desempleo o los servicios sociales, ha acabado enfocado en la situación en los municipios de mayoría serbia del norte del país y en las tensiones con Belgrado. Así, Kurti apenas pudo conseguir el 42% del apoyo en febrero, por lo que este domingo espera aumentar esa cifra a través de los votos de la diáspora que ha vuelto al país por las fiestas. Tras él, el Partido Democrático de Kosovo y la Liga Democrática de Kosovo esperan ser segunda y tercera fuerza y ya han manifestado que están dispuestos a unirse para arrebatarle el poder a Kurti. Por su parte, se espera que la lista serbia se haga con los 4 escaños destinados a la comunidad serbia en el Parlamento. Desde Pristina, Marta Moreno para Radio Francia Internacional.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la reunión con el dirigente estadounidense Donald Trump se va a producir probablemente el domingo en Florida. Tenemos un orden del día amplio, será el fin de semana, creo que el domingo en Florida tendremos una reunión con el presidente Trump, afirmó Zelensky en un encuentro con la prensa en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform. De acuerdo al presidente, las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico también. El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Rybakov, afirmó que el 25 de diciembre, día de Navidad, es una fecha importante en la que las partes se acercaron a la solución del conflicto en Ucrania, pero rechazó el plan de paz de 20 puntos difundido por Kiev. Creo que el 25 de diciembre del año 2025 quedará en nuestra memoria como un umbral cuando realmente nos acercamos a una solución, dijo en el programa 60 Minutos emitido por la televisión estatal rusa. Agregó que ahora depende de la voluntad política de las partes y se dará el último paso y se llegará a un acuerdo a la vez. Aseguró que el plan de paz de 20 puntos difundido por Kiev y que circula en los medios dista radicalmente del documento de 27 puntos en el que Rusia trabaja en las últimas semanas con Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde ayer fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional. La normativa, anunciada el pasado octubre, permite al Departamento de Seguridad Nacional recolectar desde ayer, desde el viernes de esta semana, los datos biométricos como huellas dactilares y aspectos faciales también de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos. También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79, dos grupos que se encontraban exentos hasta esa fecha. La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores. La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay confirmaron la detención en el Aeropuerto Internacional Silvio Pedirossi, que sirve a Asunción, del antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vázquez, uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro cuando intentaba viajar hacia El Salvador. En un comunicado, el cuerpo policial indicó que actuó a raíz de una alerta emitida por la delegación en el país del Comando Tripartito, distrito que conforman las autoridades migratorias de Paraguay, Argentina y Brasil. Tras las consultas realizadas con la Policía Federal brasileña, se confirmó que el detenido es considerado un criminal de alto valor, con condena firme de 24 años y 6 meses de pena privativa de libertad en el país vecino, prosiguió la policía en el texto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llamó al presidente electo de Honduras, Nasritito Afura, para felicitarlo por su victoria electoral y destacar la sintonía de su proyecto político con la agenda del gobierno de Donald Trump. El secretario Rubio elogió al presidente electo Afura por su defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, incluido el impulso, dijo, a nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad y fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países, esto es lo que indicó el Departamento de Estado en un comunicado. Durante la conversación, ambos expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Honduras. Trump respaldó públicamente a Afura durante la campaña, al que calificó como el único verdadero amigo de la libertad y aseguró que juntos podrían combatir a los narcocomunistas. Sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana, la mayor entidad sindical de Bolivia, marcharon por 5º día consecutivo en contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles que estuvo vigente por más de 20 años. La Central mantiene una huelga indefinida que por el momento solo cumple los mineros que trabajan para el Estado, aunque esa entidad anunció otras estrategias de protesta. Nosotros tenemos que entender el contexto de ese decreto. Está hecho para las empresas transnacionales, empresarios, agroindustriales, que van a beneficiar, pero el pueblo boliviano significa ajustarse aún más el cinturón, dijo el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, el minero Mario Argollo. La central, que fue aliada política de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, convocó desde el lunes a una huelga general indefinida que solamente cumple los mineros que trabajan para el Estado. La expresidenta argentina Cristina Fernández va a continuar ingresada en un hospital de Buenos Aires sin fecha de regreso a su casa, donde cumple prisión domiciliaria en medio de una lenta recuperación de las complicaciones derivadas de una apendicitis, informó el sanatorio Otamendi, donde fue intervenida. La paciente presenta íleo postoperatorio, se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso, expresó el comunicado difundido por la clínica hospitalaria. El íleo es una parálisis temporal del intestino, una complicación postoperatoria común, pero que, según el comunicado del sanatorio Otamendi, obliga a la exmandataria a una dieta líquida sin poder ingerir alimentos sólidos. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo, comió y empezó la rehabilitación ayer, un día después de ser operado previa autorización judicial de una hernia inguinal bilateral, informaron los médicos. El exmandatario de 70 años está en cuidado posoperatorio en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue intervenido el jueves para corregir 2 hernias en la región de la ingle. Según el último boletín, al ex jefe de Estado se le ha medicado para prevenir un cuadro de trombosis y se le ha ajustado el tratamiento para prevenir sus recurrentes crisis de hipo y el reflujo gastroesofágico. Por otra parte, la esposa del líder ultraderechista Michelle Bolsonaro informó en sus redes sociales que su marido también ha conseguido alimentarse. La Policía Nacional Peruana incrementó la seguridad en las inmediaciones de la Embajada de México en Lima con 25 agentes para prevenir una posible fuga de la ex primera ministra Betsy Chávez, quien permanece en esa sede diplomática a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país, confirmó el comandante general de la institución, Óscar Arriola. El jefe de la Policía Nacional declaró al canal N que han desplazado a un promedio de 36 miembros de la institución en varios lugares de Lima para cerrar cualquier posibilidad de fuga de Chávez, pero que en la residencia mexicana hay un número considerable de 25 policías. Sobre la posibilidad de una fuga de Chávez, en coincidencia con las fiestas de fin de año, Arriola añadió que hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario. La ex ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, fue condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del exmandatario el año 2022, pero días antes de la lectura de la sentencia, ingresó a la casa del embajador de México en Lima y recibió el asilo de ese país, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Al menos 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia han sido recuperados tras 4 intervenciones en un cementerio de Saravena en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó la Jurisdicción Especial para la Paz. Una medida cautelar emitida por el organismo permitió la recuperación de estos cuerpos, los cuales corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto, permitiendo avanzar de manera sostenida en la protección del cementerio católico de Saravena. La medida cautelar sobre el cementerio fue ordenada el año 2023 por la sección de ausencia de reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de proteger los cuerpos no identificados y los cuerpos identificados sin reclamar de víctimas de desaparición forzada. El ejército israelí volvió a bombardear diferentes puntos del Líbano pese al alto al fuego en vigor desde hace más de un año, alegando que se trataba de instalaciones del grupo chií Hezbollah. Entre los objetivos, según el ejército, había un complejo de entrenamiento y de la fuerza de élite Radwan, en el que los milicianos realizan ejercicios de tiro y de diversas armas. Asimismo, fueron atacados varios almacenes de armas y otras infraestructuras militares, sin dar más detalles del área geográfica concreta de esos ataques. El plan de desarrollo de las Fuerzas Armadas de Rusia prevé en los próximos años la modernización de la tríada nuclear del país, informó el Kremlin. Se está prestando especial atención a la mejora de las capacidades de las fuerzas terrestres, el mantenimiento y la modernización de la tríada nuclear y el desarrollo también de un sistema universal de defensa aérea, además del aumento del potencial de exportación de armas y equipos rusos, se indica en un informe que fue analizado por el presidente Vladimir Putin con altos funcionarios de su país. Las fuerzas nucleares estratégicas rusas, también conocidas como la tríada nuclear, están compuestas por misiles intercontinentales que pueden portar varias cargas nucleares, los submarinos atómicos y la aviación estratégica. Las autoridades nigerianas confirmaron que lanzaron ataques aéreos de manera conjunta con Estados Unidos contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara esos bombardeos como respuesta a una supuesta masacre de cristianos en ese país africano. Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados a Estado Islámico, que operan en zonas del noroeste de Nigeria, declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, Teniente General Samaila Uba. Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales, explicó Uba en un comunicado.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma. En Radiograma, titulares.
Con duras críticas y poniendo en suspenso la continuidad de la coalición, así se recibió el llamado del Partido Comunista, quien planteó impulsar movilizaciones amplias en el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
El presidente electo resolverá durante la primera semana de enero la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario a su gabinete.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país y ese fuese el norte, creo que sería una excelente decisión.
La Moneda comenzó los preparativos para la ceremonia de cambio de mando presidencial que contempla la asistencia de al menos 1,000 invitados.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Escaso piso político tendría la eventual presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio de la polémica por la denominada norma de amarre.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado.
Ante el riesgo de que el proyecto de reajuste fuera rechazado en el Congreso, la mesa del sector público inició reuniones con diferentes partidos para explicar los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.
Detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
El gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB.
Republicanos, la UDI y el Partido de la Gente se perfilan como las principales colectividades llamadas a presidir la Cámara de Diputados a partir de marzo del 2026.
Se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kass.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto.
El Hospital del Salvador defendió la operación Express a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, asegurando que se cumplieron los protocolos y criterios técnicos.
Esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarias administrativas.
Es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar.
La Fiscalía solicitó 14 años de cárcel para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación.
Da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse.
La octava jornada de formalización de la denominada Operación Apocalipsis, la defensa de una de las llamadas manilleras aseguró que las transferencias por 7 millones de pesos a un gendarme respondían a una relación de amistad.
Nosotros justificamos estas transacciones, su señoría, por conceptos que cualquier persona haría, su señoría, en cuestiones de amistad.
Esto es una dinámica delictual.
La Dirección Meteorológica emitió un aviso por altas temperaturas que van a comenzar mañana y se extenderán hasta el miércoles entre las regiones de Coquimbo y Biobío.
Para que debemos andar con poleras de manga largas, adecuadas para poder transpirar sistemas deportivos.
Si estás en presencia de una persona que sufre golpe de calor, siempre llevarla a un sitio fresco.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en líder.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En líder.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/informaciones.
Líder. El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Donde tú estás, Biobío está.
Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a retomar el contacto de inmediato con la región metropolitana y información con uno de los móviles, Rodrigo Pino. Te escuchamos.
Se trata de este accidente, lamentablemente, con consecuencias fatales. Ocurrió en Las Condes, sector de calle Manquehue Norte, con Cerro Colorado, muy cerca del puente de este mismo nombre, y que involucró a estos dos vehículos, un automóvil particular y también a este scooter que se produjo este accidente en horas de esta madrugada, y como tú lo señalabas, nos dieron cuenta también nuestros auditores. Se trata de estos dos vehículos que se desplazaban en el mismo sentido del tránsito por este sector oriente de la capital, y no se tiene claro cuál de los dos aparentemente había realizado alguna maniobra que terminó con este vehículo atropellando al conductor de este scooter. Las consecuencias son lamentables. El conductor de este vehículo menor murió en el lugar producto de este accidente de tránsito. Está trabajando personal de la sección de investigaciones de accidente de tránsito de Carabineros para tener claro la dinámica de este hecho, si el conductor del scooter había realizado una maniobra imprudente, había provocado el choque por el vehículo, o en definitiva el automóvil no se había percatado al desplazamiento de este scooter impactándolo y provocando este desenlace fatal. El teniente Cristian Cárez la sección de investigaciones de accidentes de tránsito se refirió a los antecedentes que se manejan hasta este momento respecto de este accidente registrado en la comuna de Las Condes.
Y debido, ¿no es cierto?, a la diferencia de masas que te tiene entre los dos, entre un ciclo y un vehículo menor, este es proyectado y ahí es donde se ocurre el fallecimiento de la persona que tenemos en el lugar. Claro, la persona que conducía el vehículo menor está detenido por personal territorial. Faltan realizar algunas pruebas de alcohol, digamos, conocida por la prueba espirométrica, alcotest, y la prueba narcotest para ver si tiene algún tipo de droga en el cuerpo.
Sí, en base a este resultado, aquí esta persona, este conductor de este automóvil, se podría quedar en calidad de detenido o ha perseguido dependiendo de su posible responsabilidad en torno a este accidente con consecuencias fatales. También se está verificando la identidad de quien murió en este accidente. Se trata aparentemente de una persona de unos 25 años, y lo que se está verificando es que efectivamente este conductor aparentemente no contaba con ningún sistema de seguridad, de casco puntualmente, pero eso tiene que ser materia de investigación de propio Carabineros. Se están levantando también las cámaras de seguridad de este sector de Las Condes para tener claridad la dinámica en cómo se produjo este accidente lamentable, lamentablemente con esta persona fallecida, muerta en la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar para Santiago. Se espera cielo totalmente despejado, hasta ahora 13 grados 5 décimas, y espera una máxima de 32. Saltamos a la región de Ñuble, donde en Coquicura también se espera cielo despejado, pero con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde y 21 grados de máxima. Para San Carlos, también despejado y viento en la tarde, 30 de máxima. En Chillán, que tiene 12 grados a esta hora, despejado con viento durante la tarde y una máxima de 30 grados. En la región del Biobío, para la provincia de Concepción, cielo despejado todo el día. En la tarde habrá viento también, entre 25 y 40 kilómetros por hora. 23 de máxima en Concepción, que tiene 13 grados a esta hora. Para Lebu, se espera cielo despejado y viento todo el día. 19 de máxima en la provincia de Arauco. En la provincia de Biobío, Los Ángeles, espera una máxima de 27, también cielo despejado y viento durante toda la jornada entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la región de la Araucanía, Angol, con cielo nublado, variando escasa nubosidad, viento durante la tarde y la noche, 24 de máxima. Puerto Saavedra, espera una máxima de 19, nublado en la mañana, va a disipar un poco este cielo nublado durante la tarde y viento hasta 40 kilómetros por hora. En Temuco, donde hay 7 grados en este momento, se espera una máxima de 22, nublado en la mañana, despejado en la tarde. Villarrica y Pucón, nublado en la mañana, despejado en la tarde, 20 de máxima. Región de los Ríos, Panguipulli, nublado en la mañana, en la tarde, despejado, 18 de máxima. Para Valdivia, 7 grados hasta ahora en Valdivia, 21 de máxima, con cielo nublado, variando escasa nubosidad durante la tarde. La Unión, nublado, variando escasa nubosidad, 21 de máxima. Pronóstico similar para Río Bueno, también 21. 19 se espera de máxima en Lago Ranco, con escasa nubosidad en la mañana y en la tarde totalmente despejado. En Los Lagos, Osorno, 12 grados a esta hora, 18 de máxima. Nublado durante la mañana, va a estar bien nublado, cubierto, nublado en la tarde. Para Cochamó, lluvia en la mañana, escasa nubosidad en la tarde, 16 de máxima. Puerto Montt tiene 10 grados hasta ahora, nublado, variando a escasa nubosidad durante la tarde, 17 de máxima. Chaitén con lluvia en la mañana, y cielo con escasa nubosidad durante la tarde. Hasta ahora hay 11 grados en Chaitén, 15 de máxima para hoy. También hay 11 grados en Futaleufú, con alguna llovizna matinal, escasa nubosidad durante la tarde. En la Isla Grande del archipiélago de Chiloé, en Ancud, en la mañana cielo nublado, va a continuar así durante la tarde y la noche también, 18 de máxima. Nublado en la mañana en Castro, variando escasa nubosidad durante la tarde, 18 de máxima. Quellón tiene 10 grados a esta hora, espera una máxima de 16. Nublado en la mañana, en la tarde va a continuar así y se espera lluvia para Quellón durante la noche. Estábamos revisando el tiempo. La Dirección Meteorológica, como decíamos en los titulares, emitió una alerta por altas temperaturas que se van a registrar a partir de mañana y hasta el 31 de diciembre entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Ante esto, el Ministerio de Salud hizo un llamado a evitar la exposición al sol para prevenir posibles cuadros de urgencia. Nos cuenta más Juan Peredo.
El verano y las altas temperaturas se han hecho notar. Por lo mismo, la Dirección Meteorológica emitió una alerta por regiones que vivirán un intenso calor, particularmente entre Coquimbo y el Biobío. A partir de este domingo y por lo menos hasta el 31 de diciembre, los termómetros no bajarán de los 30 grados. Ante este panorama, las chances de sufrir algún cuadro por exposición al calor aumenta considerablemente, y es que basta con estar una tarde al aire libre y no hidratarse lo suficiente para comenzar a experimentar los síntomas, según explicó el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Diego Silva.
La mayoría de las enfermedades causadas por el calor ocurren cuando permanecen expuestos al calor demasiado tiempo. Hacer ejercicios o trabajar al aire libre también pueden causar enfermedades por calor. Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas enfermas o con sobrepeso tienen un riesgo mayor.
En ese sentido, los cuadros posibles que uno puede sufrir son erupciones cutáneas por exceso de sudoración o agotamiento por calor que suele ocurrir tras varios días de exposición a las altas temperaturas. Sin embargo, el que mayor preocupación causa por el riesgo que supone es el golpe de calor, y es que dependiendo de la persona afectada, la intensidad y de cómo se trate puede llegar incluso a ser fatal. Según explicó la directora del Magíster en Salud Ocupacional y Ambiental de la Universidad de los Andes, la doctora Patricia Matus, este cuadro ocurre cuando el cuerpo agota sus reservas de agua, lo que produce una fiebre interna que posteriormente se transforma en el golpe de calor.
El cuerpo, además, una vez que ya ha perdido la capacidad de sudar, porque se bota el agua, comienza a tener fiebre interna y eso se llama golpe de calor.
A pesar de esto, desde el Ministerio de Salud hicieron énfasis en que por el momento no se ha dado ningún cuadro que necesite atención de urgencia por golpes de calor. Igualmente, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del MinSal, Esther Elwin, aclaró que por una tendencia normal de la época se espera que durante el verano las cifras de casos vayan aumentando.
En específico para las últimas semanas hubo una pequeña baja a la tendencia de la semana anterior. Eso fue asociado a que la semana pasada hubieron temperaturas más bajas. Sin embargo, es importante mostrar que esto va a la alza y eso es propio de esta época del año.
Por ello, el llamado es a mantenerse hidratado, aplicarse bloqueador cada 2 horas y evitar la exposición directa a los rayos del sol.
Faltan 23 minutos para que sean las 8 de la mañana. El país enfrenta un crítico escenario por los incendios forestales que se han extendido en diversas regiones, obligando a decretar alerta roja y también a movilizar un amplio contingente de brigadistas, aeronaves y equipos de emergencia. La CONAF ha reportado 5 focos activos particularmente complejos en el Maule y O'Higgins, donde las condiciones climáticas, las altas temperaturas, el viento, la baja humedad también, han favorecido su propagación. Uno de los siniestros más graves ha afectado a la comuna de Maule, con más de 1.000 hectáreas consumidas, aunque ya contenido por brigadas. Sin embargo, otros incendios como el de Linares, de Perales, se mantienen activos, mientras que en O'Higgins el foco Larmagüe ha dejado casas destruidas, evacuaciones masivas también. En Machalí el incendio Los Buitres ha amenazado una reserva nacional y en Litueche el fuego supera las 700 hectáreas consumidas. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, destacó una leve mejora en las condiciones para el combate del fuego y afirmó que todos los recursos terrestres y aéreos se encuentran desplegados para contener los focos activos durante este fin de semana.
desplegaron los dos tanqueros que están disponibles para este periodo, están cuerpos de bomberos, las brigadas de CONAF y también en la región del Maule el apoyo con brigadas de las empresas forestales que se suman a este, a esta totalidad de recursos que tenemos este año para el combate de incendios.
En ese contexto, Carabineros detuvo a un hombre acusado de iniciar un foco intencional en Maule. El vocero de la Fiscalía Regional, Jaime Troncoso, explicó que se amplió su detención para investigar su participación, mientras que el ministro Álvaro Elizalde valoró el procedimiento y reafirmó el compromiso con fortalecer la persecución penal.
Debido a que falta realizar una serie de diligencias que permitan establecer claramente su participación en el hecho.
Y hemos mejorado las capacidades de investigación para efecto de determinar sus causas, así como sus autores, la identidad de sus autores.
Las autoridades recalcaron que más del 99% de los incendios se originan por acción humana, por lo que se mantiene un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, a respetar restricciones y a denunciar cualquier columna de humo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Faltan 18 minutos para que sean las 8 de la mañana. A casi dos meses de su apertura, el paso Pichachén ha aumentado el flujo de turistas en un 64% en relación al año pasado. Vamos a conocer más detalles con Maricel Venegas de Radio Bio Bio de Los Ángeles.
Recordemos que el paso internacional Pichachén se abrió en forma anticipada el 30 de octubre y conecta a la provincia de Biobío en Chile con la provincia de Neuquén en Argentina. También es importante remarcar que este es el único paso internacional en la región del Biobío y que desde el municipio de Antuco se ha trabajado fuertemente junto a otros organismos en potenciar el turismo y las buenas relaciones con autoridades de Argentina. En este sentido, el delegado presidencial provincial subrogante de Biobío, Carlos Uslar, se refirió al aumento en el flujo de turistas, aludiendo a que las cifras son muy positivas y que más de 1.260 personas han ingresado a Chile y 1.142 han salido hacia el país trasandino.
Este año, en comparación con el año pasado, llevamos un 64% más. Ya vemos que, incluso considerando los años anteriores, este año va a ser muy positivo en ese sentido. Y eso va de la mano también de comercio. El turismo es muy importante para nuestra región, es el único paso que tenemos.
Cabe destacar que el complejo fronterizo Pichachén está en construcción y lleva cerca de un 35% de avance, y las nuevas dependencias, según lo que han indicado las autoridades en las visitas inspectivas realizadas, estarían terminadas en el año 2026. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Trabajo conjunto para potenciar el turismo en la Patagonia y establecer circuitos en común están diseñando equipos técnicos de Argentina y Chile, en particular en la región de Los Lagos. La iniciativa podría comenzar a implementarse en la próxima temporada estival. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt, el informe es de Cristian Valdebenito.
La Patagonia, sus paisajes, su flora y fauna tan particular, sus monumentos nacionales, podrían dejar de ser una competencia chileno-argentina para ser parte de un circuito común que se ofrezca a nivel mundial por ambas naciones, al menos en el esfuerzo y las expectativas del gobierno regional de Los Lagos y de la Subsecretaría de Turismo del país trasandino. Y una primera etapa que se ha trabajado con equipos técnicos de ambos lados de la frontera consideraría a 4 comunas como punto de partida: Esquel, donde se realizó el encuentro inicial, y Trevelín por el lado argentino, y en nuestro país Futaleufú y Palena. El jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Felipe Petit, enfatizó en las posibilidades que abre este trabajo en conjunto, más aún cuando se están proyectando nuevas rutas aéreas desde el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.
Contempla generar folletería en conjunto, estrategias de promoción conjunta, así que estamos bien ilusionados con el trabajo que estamos desarrollando ambos países y las 4 comunas. Y en realidad creemos que hay un montón de posibilidades de generar una promoción conjunta. Es que él recibe vuelos directos de Buenos Aires, nosotros esperamos en un mediano plazo tener ya los vuelos directos Bariloche-Puerto Montt, y potenciamos un destino que a nivel mundial es conocido como la Patagonia y que parte de nuestra región.
Esto recién se está diseñando, pero si resulta, se consideraría seguir ampliando el círculo del territorio involucrado en un circuito que considera Puyehue, por el paso internacional Cardenal Zamoré, o Pajaritos, como también se conoce, a Bariloche como centro turístico por excelencia, Esquel, la provincia de Palena, y de ahí Puerto Montt y Puerto Varas, incluso Chiloé. El próximo encuentro, que incluirá a las agencias de turismo de ambos países, se realizará en Futaleufú el próximo 20 de enero, con miras a seguir consolidando este esfuerzo binacional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Catorce minutos faltan para las 8 de la mañana. Diputados emplazaron al Ministerio de Salud a dar explicaciones por la intervención quirúrgica que se realizó a la madre de la ministra Jimena Aguilera, que por orden administrativa fue operada solo 10 horas de su ingreso. Desde el Hospital del Salvador descartaron que la intervención de la adulta mayor de 87 años afectara a otros pacientes en lista de espera. Benjamín Guerrero con la información.
La cirugía de cadera practicada a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador, abrió una controversia política y reactivó el debate sobre los criterios de priorización en el sistema público. La paciente de 87 años ingresó el 23 de diciembre con una fractura y fue operada poco más de 10 horas después, un plazo que motivó cuestionamientos desde el Congreso. Según fuentes internas, la intervención se concretó tras una decisión administrativa que modificó el orden de cirugía programadas, además de un ingreso a pabellón sin completar trámites habituales. Desde la UDI, el jefe de bancada, Henry Leal, sostuvo que, aunque comprende el plano humano, cuando se ejerce un cargo público debe primar el interés general, y advirtió que usar el aparato del Estado para beneficiar a familiares no corresponde.
Y si no se siguió el conducto, el protocolo adecuado, el orden, la espera que hace cualquier ciudadano, me parece que es grave. Y yo creo que la ministra tiene que dar una muy buena explicación al respecto.
En la Democracia Cristiana, Héctor Barría llamó a actuar con máxima probidad y transparencia, solicitando sumarios administrativos para despejar eventuales responsabilidades. Mientras que la diputada comunista Natalie Castillo señaló que no puede afirmarse categóricamente un salto de fila sin conocer los criterios médicos que se aplicaron.
Esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarias, sumarios administrativos.
Es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar si la intervención
comisión respondió exclusivamente a una indicación médica fundada en el momento.
Ante la polémica, el Hospital del Salvador emitió un comunicado en el que afirmó que la atención se ajustó a protocolos y estándares vigentes, que la paciente cumplía con los criterios clínicos y técnicos para ser priorizada y que la presencia de traumatólogos especialistas permitió una resolución oportuna, asegurando además que la cirugía no afectó la atención de otros pacientes y anunciando acciones administrativas para resguardar la confidencialidad de la información clínica.
Once minutos faltan para las 8 de la mañana. La amenaza, lo planteábamos también en titulares, lo anunciábamos, de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, nuevamente enfrentó a las bancadas de oficialismo y oposición en medio de la controversia por la llamada norma de amarre en la ley de reajuste al sector público. Mientras fuerzas del progresismo aseguraron que no se puede acusar a un secretario de Estado por presentar un proyecto de ley, desde la futura bancada del Partido de la Gente también tomaron distancia con la ofensiva. Y vamos a conocer los detalles con Gonzalo Holguín.
Por segunda vez en dos meses, la oposición actual ha amenazado con presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el próximo periodo legislativo, cuando este sea exministro de Estado. El plazo de 3 meses para enjuiciar políticamente a ministros de la administración Boric fue planteado en la discusión de la ley de presupuesto a partir de cuestionamientos con las proyecciones de gasto e ingreso, y ahora vuelve a aparecer por la llamada norma de amarre del reajuste al sector público. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dice que si la iniciativa se aprueba, conteniendo la norma de confianza legítima y las condiciones para el despido de tal y como está, acusarán a Grau.
Si el ministro Grau no retira este proyecto de ley y se aprueba, nosotros tenemos la voluntad decidida de acusar constitucionalmente al ministro. Su responsabilidad política es 3 meses incluso después que dejen el gobierno.
El diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda recuerda que en la discusión de erario fiscal se dijo que las proyecciones del gobierno estaban basadas en criterios de otras instituciones como el Banco Central y el Banco Mundial. Boris Barrera dice que la norma que ingresará el Ejecutivo contiene disposiciones normales de derecho de los trabajadores.
Los argumentos que han dado desde que estamos en la ley de presupuesto hasta ahora, la verdad es que son bastante inventados, de amarre no tiene nada, que las personas que sean vinculadas se les diga por qué se hizo, que sean fundado, y es un derecho que tiene cualquier trabajador.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, llamó al Ejecutivo a desistir de incluir esta norma y definir mejor sus prioridades legislativas para el último mes de este gobierno en relación con el Congreso. En todo caso, reconoció que para él sería inconducente una ofensiva en el futuro gobierno de Kast.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional que pudiera ser inconducente eventualmente porque el ministro le quedan un par de meses para que esté en el cargo.
El electo jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, dijo que ellos están en contra del denominado amarre, pero que no necesariamente eso da piso a aprobar una acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado, orada la institucionalidad. La bancada del Partido de la Gente la vamos a analizar en su mérito.
Desde el Partido Republicano evitaron referirse a esta amenaza que viene principalmente de la UDI. En el Congreso existen dudas respecto de si sería aconsejable que el gobierno de Kast inicie acusando a exministros de Boric porque podría complicar las relaciones legislativas con la futura oposición.
8 minutos faltan para las 8 de la mañana. A contrarreloj y con definiciones todavía pendientes, el gobierno enfrenta un escenario de alta incertidumbre en materia judicial, marcado tanto por la demora en los nombramientos a la Corte Suprema como por el futuro de la reforma al sistema de designaciones, cuyo avance legislativo sigue entrampado en el Congreso. La falta de acuerdos para despachar una reforma de rango institucional y constitucional, sumada al plazo abierto para ingresar indicaciones y a las divergencias sobre el modelo propuesto por el Ejecutivo, ponen en duda que la iniciativa pueda concretarse antes del término del mandato, mientras 4 vacantes en el máximo tribunal siguen a la espera de una definición oficial. Detalles con Marcela Rojas.
Y también para la reforma del sistema de nombramientos, que con varios pendientes aún en el Congreso, ve incierta su aprobación antes del término del mandato presidencial. Las dudas no solo se concentran en la falta de definición del nombre que deberá proponer el gobierno para cubrir una de las 4 vacantes en la Corte Suprema, sino también en el debate abierto respecto del proyecto que reforma el sistema de nombramientos judiciales. Si bien existe amplio consenso en torno a la necesidad de modernizar el actual modelo, las opiniones divergen respecto a la fórmula planteada por el Ejecutivo. Al tratarse de una reforma constitucional constitucional, la iniciativa requiere altos quórums y acuerdos transversales, a lo que se suma que el plazo para ingresar indicaciones se extiende hasta el próximo 15 de enero, haciendo improbable su aprobación antes del fin del mandato. En ese contexto, el doctor en Derecho y académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, sostuvo que la propuesta constituye un avance relevante al buscar separar la función jurisdiccional de la administrativa mediante la creación de un consejo de nombramientos judiciales. A su juicio, este órgano permitiría desterrar prácticas tradicionales cuestionadas y priorizar criterios técnicos y objetivos basados en el mérito, fortaleciendo así la independencia del Poder Judicial.
Considero que esta iniciativa legal constituye un notable avance en la materia porque permitirá desterrar aquellas prácticas tradicionales y ancestrales sumamente cuestionables que tenían relevancia a la hora del nombramiento, como por ejemplo el mal llamado de esa mano.
No obstante, las críticas al diseño del proyecto persisten. El exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, sostuvo que la experiencia comparada demuestra que este tipo de consejos puede terminar profundizando la politización del sistema.
Absolutamente es un disparate el asunto de estos, llámelo como quiera, pero consejos de la magistratura, en fin, en todas partes, donde yo he visto, lo vi en Francia, en Portugal, en España, en prácticamente toda América, se politizan absolutamente en forma increíble.
En la misma línea, el exministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó que la decisión final quede en manos del presidente de la República, manteniendo espacios de intervención indebida.
No van a haber interferencias probablemente ante la comisión, pero sí las va a haber ante el presidente de la República y por lo tanto nos estamos haciendo trampa en el solitario. No estamos resolviendo el problema porque queda abierta la posibilidad de intervención en los nombramientos en forma indebida.
Actualmente existen 4 vacantes en la Corte Suprema. Una de ellas ya tiene conformada la quina, a la espera de la decisión del gobierno del nombre que deberá ratificar el Senado.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
El primero de enero, falta poco, el salario mínimo alcanzará los 539 mil pesos, cerrando de esta forma el ciclo de incrementos comprometidos por el gobierno del presidente Boric. Este reajuste implica un alza de 10 mil pesos respecto del monto vigente desde el primero de mayo de este año, cuando el ingreso mínimo era de 529 mil pesos. En paralelo, la normativa también define un incremento para quienes tienen menos de 18 años o más de 65, subiendo el salario mínimo mensual a 402 mil 82 pesos. Una política pública que se adjudica a esta administración que, al asumir el 2022, se enfrentó a un ingreso mínimo de 350 mil pesos. Es decir, en los 4 años de este gobierno, los sueldos han subido un 54%. Fue un compromiso de campaña que, en espíritu, la esfera política y la ciudadanía en general han celebrado. Sin embargo, esto viene acompañado de una especie de letra chica que el propio Banco Central ha indicado en más de una oportunidad. El organismo encabezado por Rosana Costa señaló que el salario mínimo acumuló un aumento de 24,5% entre abril del año 2023 y enero de este año, superando tanto la inflación del periodo, que llegó a 7%, como el alza promedio de los sueldos, que fue de 14,2%. A partir de estas cifras, el Instituto Emisor advirtió en su informe de política monetaria de septiembre que diversos shocks de oferta y de costos, entre ellos el incremento del salario mínimo y la implementación de las 40 horas, han sido factores clave en el aumento de los costos laborales con efectos negativos sobre el empleo. El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, dijo que se trata de una política positiva que benefició a aquellas personas que, ganando el mínimo, pudieron conservar su empleo. Sin embargo, enfatizó en el empeoramiento del panorama para los desempleados.
Como este incremento establecido por ley no estaba alineado con el incremento en la productividad ni con el resto de los salarios, se volvió un beneficio dañino para las personas que buscan empleo, tal como mostró el Banco Central en sus últimos informes.
En tanto, Juan Bravo, analista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, también hizo un punto en la necesidad de que el incremento sea proporcional a una productividad más alta.
En ese sentido, lo más adecuado es que el salario mínimo se reajuste en base a los parámetros técnicos, esto es el crecimiento de la productividad laboral y la inflación.
Otra cosa que señaló el IPOM de septiembre fue que entre marzo del año 2023 y abril de este año, los salarios de las empresas con más trabajadores afectos al salario mínimo crecieron 4,8%, más que los de empresas con menos trabajadores afectos. Pero resaltó al mismo tiempo que el empleo de esas empresas cayó en promedio 5,6% respecto del empleo de las menos afectadas. En medio de un clima de tensión que los propios dirigentes reconocen como inédito, la mesa del sector público prepara reuniones con los partidos políticos para intentar destrabar la discusión y reencauzar el avance del reajuste salarial de los trabajadores y otras demandas. Este escenario se explica por los cuestionamientos a las normas de amarre, la incertidumbre sobre su financiamiento y la postura intransigente que ha adoptado la oposición, factores que mantienen al proyecto entrampado antes de su ingreso al Congreso. Vamos a conocer detalles con Vanessa Gajardo.
Mientras unos están disponibles para sentarse a dialogar y buscar acuerdos, desde el otro lado hay poca o nula disposición. Este es el ambiente que atraviesa hoy el reajuste del sector público, aun cuando sigue sin ingresar formalmente al Congreso. Preferimos hablar de protección a la función pública, señalan desde la mesa del sector público a propósito de lo que se ha calificado públicamente como amarres que dejará este gobierno. Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, señaló que en todos sus años de dirigente nunca vio una discusión así, donde se usara el rol de la